La Rosa de Fuerteventura. Una idea original de Radio Sintonía. Comprometidos con el sector primario.
El Gobierno de Canarias esta semana, en estos últimos días, ha comunicado que está en el trabajo de elaboración de una guía de productos locales premiados en los concursos de AgroCanarias. Hoy, concretamente, en La Rosa de Fuerteventura, queríamos acercarnos a esta iniciativa para que ustedes recuerden que, bueno, pues si son en la isla de Fuerteventura, están dentro de lo que son los premios AgroCanarias, pues pueden ponerse en contacto con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria para inscribir su producto en esta guía que se está elaborando en estos momentos. Este es uno de los temas que queríamos hoy comentar con el viceconsejero del sector primario en Canarias. Estamos en disposición de saludar esta mañana a Eduardo García. Eduardo, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted cómo llega el viernes?
Pues muy contento.
¿Satisfechos con
mucho trabajo, pero contento.
¿Satisfechos con el trabajo de esta semana, Eduardo?
Sí. Bueno, por lo menos lo intentamos. Siempre hay que intentar ser optimista y seguir hacia adelante. Toda la semana surgen cosas, pero bueno.
Ya.
Hay que seguir.
Bueno, y problemas que le quitan a uno el sueño, me imagino, ¿no, Eduardo?
Mucho. Ya. Sobre todo aquellos problemas que afecten directamente a nuestros agricultores, ganaderos, pescadores, pues siempre desde el gobierno, hombre, pues los asumimos como propios y al final eso, pues como es lógico, pues te hace tener la noche pensando, ¿no?
Uh-huh. Se lo planteo porque no es usted un político de profesión, usted es funcionario, además trabaja en una rama que le gusta y a la que ha dedicado gran parte de su vida, ¿no? O sea, usted es una persona del sector.
Sí, la verdad que siempre he estado muy, muy cercano al sector agrario. Mi formación profesional, soy ingeniero agrónomo, también era relacionada con el entorno. Mis primeras actividades profesionales fueron pegados a la tierra en el sector primario y luego di el paso a la función pública, a la administración. O sea que toda mi carrera profesional ha sido siempre junto al sector primario.
Uh-huh. ¿Se ven las cosas de una forma diferente desde esta perspectiva en la que está ahora, Eduardo?
Bueno, sí, la verdad que yo tengo la suerte de tener una perspectiva bastante completa de todos, ¿no? Y de aquellos pros y contras que tiene estar en cada lugar. Sufrí muchas veces cuando estaba en la producción el tema de la documentación, el control, los requisitos, la competencia con mercados terceros o cuando intentábamos competir con nuestro producto, la falta de herramientas, las medidas fitosanitarias. Y ahora estoy de otra visión, ¿no? En la que intentamos solventar esos problemas que tienen los agricultores, pero siempre chocamos al final con normativa estatal, con normativa europea, y siempre está uno en que esas herramientas que intentamos que sean útiles, pues al final las Islas Canarias somos un territorio pequeño contra el continente europeo, con unos problemas pequeños en referencia al continente europeo, y al final siempre buscar soluciones para nosotros, pues es complicado, ¿no? Porque hay que hacer mucho ruido, hay que presionar mucho, hay que intentar buscar los huecos en el que podamos tener facilidades que puedan hacer que los agricultores o los ganaderos puedan seguir desarrollando la actividad.
Uh-huh. Ahora hay varios frentes abiertos por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, pero también se van consiguiendo solucionar algunas de las cuestiones que les afectan ahora mismo a los productores y en ello parece una tontería, una simple guía como la que estábamos comentando, pero detrás de esa guía hay mucho, ¿eh? Lo digo por la promoción y el conocimiento que se pueda hacer de nuestro producto local, que bien sabemos todos, tenemos un producto de muchísima calidad, no porque lo digamos nosotros, sino porque es reconocido a nivel nacional e internacional y ahí están esos premios. Por lo tanto, estamos hablando de algo más que de una simple guía con esta propuesta que ha hecho la consejería, ¿no, Eduardo?
Sí, la verdad que la guía es un elemento fundamental para la promoción, pero también como un nexo de unión. Fíjense que la guía no solamente están los productos que han sido seleccionados por los comités de cata en cada categoría, sino que también se van a poder encontrar aquellos establecimientos que se quieran unir a nosotros y generar esa sinergia entre productor, comercializador y al final el consumidor final. Una herramienta útil para que cualquier persona que quiera hacer un regalo con producto canario de calidad pueda ir y saber qué producto quiere elegir y ver dónde lo puede comprar, si online, en tienda, dónde está la tienda física. Yo creo que es una gran herramienta, ¿no? A veces que hay gente que nos para, oye, ¿dónde puedo conseguir el oro o el plata? Y entonces, oye, la guía busque usted que aparece exactamente en la tienda, que lo tiene, donde usted se tiene que desplazar o donde lo puede comprar usted vía online.
Bien, pues eso con respecto a la guía que propone, insistimos, el Gobierno de Canarias a través de la Consejería del Sector Primario. Luego, si tenemos que hablar de otras cuestiones vinculadas ya a lo que son instalaciones, estamos en estos momentos haciendo repaso a cuáles son las ayudas que se conceden por parte del Gobierno de Canarias, por ejemplo, para la explotación de explotaciones ganaderas, ¿no? En todo el archipiélago. Y en ese sentido, el Ejecutivo Regional informaba hace unos días que ya se ha publicado la concesión de estas subvenciones dotadas con 1,2 millones de euros y dirigidas concretamente a mejorar los resultados económicos a través de actuaciones como la renovación de las instalaciones o la compra de maquinaria. En ese sentido, poco a poco se van modernizando concretamente las explotaciones ganaderas, ¿no? Y para eso está precisamente esta ayuda que concede el gobierno regional.
Exacto, esta línea de ayuda es una línea fundamental para el sector, tanto agrícola, ganadero, porque permite acceder a inversión, a modernizar, a comprar maquinaria, a tecnificar, con el objeto claro de mejorar la rentabilidad o hacer el trabajo pues más sencillo, o las labores de campo a través de tractores o cualquier herramienta que el propio ganadero o agricultor considere que le podría facilitar. Es una línea de acción que viene repitiéndose ya varios años, cuando entrábamos en el 23 teníamos una idea clara que era una línea que teníamos que dar certeza cuándo tendría que se iban a convocar y cuándo se iban a convocar. Lo que hicimos desde el gobierno fue dar una fecha en la que todos los ganaderos sabían que se iban a convocar las ayudas. En todos los años, en octubre, los ganaderos saben que se van a convocar. Por lo tanto, pueden planificar las inversiones que quieran hacer para el año que lo quieran hacer. Hay una cierta garantía de que todos los años van a salir y que todos los años van a poder acceder. Entonces, bueno, yo creo que ha sido una herramienta fundamental porque ha permitido a los ganaderos planificar las inversiones y en base a esas inversiones, pues mejorar su explotación.
No siempre ha sido así, ¿verdad, Eduardo? El tema de la incertidumbre en relación a las ayudas que pueden recibir las personas que trabajan la tierra o que están vinculadas al sector de la ganadería, eso en muchas ocasiones imposibilita que se consigan mejoras en el propio sector, ¿no?
Sí, bueno, aquí me remonto a mi época en el sector privado, cuando a veces queríamos hacer alguna inversión y estábamos siempre, pues llamando con los compañeros funcionarios de la comunidad autónoma, oye, ¿cuándo vamos a sacarla? ¿Cuándo va a salir? ¿Sale o no sale? Entonces eso siempre generaba que al final, cuando tenías que hacer inversiones, había algunas que tenías que acometer con dinero propio y hay explotaciones que no pueden por su propia rentabilidad hacerlo, o si lo hacen con dinero propio, pues tienes que ver resentida la economía. Entonces yo entendía que una de las buenas fórmulas que teníamos que aplicar era, oye, todos los años, en una fecha cierta, debemos convocar para que las personas sepan que en ese momento van a poder introducir la ayuda. Creo que ha sido una mejora sustancial desde mi punto de vista.
En ese sentido, ¿estas ayudas son compatibles con otras procedentes, por ejemplo, de la Unión Europea?
Sí. Bueno, nosotros desde la Consejería de Agricultura desplegamos muchas ayudas en distintos focos, ¿no? En este caso en el que estamos hablando, el foco es claro, mejorar la inversión y la modernización de las explotaciones. Pero también tenemos otras líneas de ayudas que van a compensar los precios del producto, ¿no? Nosotros, como sabemos, nuestro territorio es un territorio fragmentado, muchas veces es difícil o más costoso producir que el territorio peninsular. Entonces, por ello compensamos la producción en Canarias para poner a igualdad de condiciones o de competitividad con otros productos que vienen de fuera.
Muy bien, siempre que abordamos en este espacio distintos aspectos con los invitados que llamamos a sentarse en este lugar, en esta bueno, pues, isla de Fuerteventura, miramos hacia lo que se está haciendo en parte del archipiélago y esto me lleva a poner sobre la mesa el Dinamiza Rural, ¿no? Esa apuesta que ha hecho el gobierno de Canarias, por eso, si no me equivoco, 46 ayuntamientos o 46 municipios de menos de 10.000 habitantes. Aquí tendríamos el de Betancuria, pensando en el desarrollo también de lo rural, ¿no? Y en lo rural prevalece sobre todo eso que no queremos perder, que es el sector primario, ¿no, Eduardo?
Sí, hay cuando hablamos con o pensamos en la Consejería de Agricultura, siempre nos viene a la mente pues, la producción agrícola, ganadera o el sector pesquero, ¿no? Pero hay una parte que entra dentro de lleno en la parte de competencia de la Consejería de Agricultura, que es la política de desarrollo rural. La política de desarrollo rural siempre ha estado vinculada a la política agraria. En la terminología europea siempre se ha hablado de primer pilar, que era la fase de producción, y de segundo pilar, que era la política de desarrollo y de inversión en modernización y en otros campos como el desarrollo rural. Entonces, la Consejería de Agricultura siempre ha estado muy vinculada a la dinamización, a la potenciación de los entornos rurales. Dígase, por ejemplo, los programas LEADER, que son programas que se engranan desde la propia Consejería, llevando la dinamización a todos los territorios rurales de Canarias a través de distintos enfoques. Y dentro de esa capacidad de trabajar en el desarrollo rural, este proyecto de Dinamiza Rural encaja perfectamente. Un proyecto donde se viene a potenciar la promoción, pero también la educación o también la divulgación y la puesta en valor de nuestro territorio ha sido una labor fundamental y de la que estamos en la Consejería muy, muy orgullosos. Cabe también agradecer a la empresa GMR con la cual hemos podido desarrollar esta actividad y el bienestar, ¿no? Que vemos en los alcaldes o la propia población que nos piden que este proyecto de dinamización rural siga continuando hacia el próximo año, ¿no?
Fíjese, usted que conoce también el sector y además desde distintas perspectivas, como comentaba hace un minutito, dentro y fuera de la política, quería hacerle referencia a uno de los temas que tratábamos la pasada semana en este mismo programa con una investigadora. Concretamente, hablábamos con Noelia Cruz Pérez, investigadora del Departamento de Ingeniería Agraria de la Universidad de La Laguna, con motivo de las jornadas que se desarrollaban en relación a al Día de la Mujer Rural de Canarias. Ellos y ellas planteaban Mujer Rural en Canarias, desafíos y oportunidades en municipios de menos de 10.000 habitantes, que es de lo que está usted hablando en estos momentos. Y sobre la mesa ponía un dato que se daba a conocer a través de un estudio sobre mujeres ganaderas, ¿no? Y que tiene que ver con que solo un 25% de la titularidad de la tierra agrícola en Canarias está en manos de mujeres. ¿Cómo se puede producir con lo que eso conlleva, ¿eh? ¿Cómo puede producirse este dato en pleno siglo XXI, Eduardo? ¿Qué explicación le podemos dar a esta cifra?
Bueno, la verdad que esa es una parte bastante compleja. Yo soy nieto de una ganadera que no tenía la titularidad de la explotación porque era de mi abuelo, era un tema de la época, ¿no? Un tema cultural y que poco a poco se va avanzando a que esas mujeres ganaderas, al final, que son la pieza clave de la ganadería, son las titulares de las explotaciones. Veníamos un pasado donde quizás en los ambientes rurales eso se veía menos, donde la titularidad siempre era de la parte masculina y que ha costado que poco a poco al final salgan a brillar las realmente titulares de la explotación, que son las ganaderas, porque siempre, o por lo menos en el entorno rural que yo me crié, las mujeres eran las que hacían los quesos, las que cuidaban los animales, las que estaban pendientes de que las cabras o las vacas estuvieran bien. Pero al final no eran los titulares, sino la que se inscribía como titular era la parte varón. Yo creo que poco a poco vamos avanzando. Es verdad que es lento, cada vez encontramos más mujeres ganaderas. El sector ganadero y sobre todo el caprino, la presencia femenina es bastante elevada. Yo creo que es síntoma de lo que hablo, de que estaban bajo la sombra cuando en realidad eran ellas las titulares. Y respecto a la parte agrícola, es verdad que desde la Consejería se ha impulsado la titularidad compartida, ¿no? Una figura nueva que venía un poco a relucir que la titularidad de la explotación fuera compartida entre hombres y mujeres. Es verdad que ha tenido ciertas apoyos en el modo de para acceder a ayudas, pues si eres una titularidad compartida tienes más facilidad en algunas excepciones fiscales, pero yo creo que hay que seguir impulsando un poco más porque si bien es cierto que existe la figura, todavía no se ha terminado de no ha terminado de florecer. No ha terminado de florecer.
Muy bien, pues vamos a ver si vamos caminando hacia esa igualdad en relación a la posesión de la tierra en hombres y en mujeres, ¿no? Porque no nos podemos quedar bueno, pues anclados en el pasado y de momento está esa posibilidad de titularidad compartida, pero si la mujer trabaja la tierra tiene que ser suya, que para eso la trabaja. Pero bueno, ahí podemos abrir otro frente.
Sí,
Eduardo,
sí, sí, sí.
yo le agradezco mucho estos minutos que ha estado con los oyentes de Radio Sintonía aquí en la isla de Fuerteventura, en esta plataforma o en esta tarima que pone la radio también para acercarnos al sector primario. Muchísimas gracias por estar con nosotros, que haya buen fin de semana y nada, hasta una próxima ocasión.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por poner el foco en el sector primario y que con lo que necesiten aquí estamos. Un
Gracias.
abrazo a todos.
Hasta pronto.
Chao.